Luego esto, la entrevista, como decíamos, con Alberto Muñoz y Fabio Costa, que me explicarán ellos, tienen pensado denunciar a Antonio Ciancio ante el INADI. ¿Por qué? Explíquenmelo ustedes.
Bueno, eso es una iniciativa de las instituciones, digamos, que estamos trabajando en la oficina, que están considerando seriamente la nota que fue enviada de la EPE al Consejo Municipal, bueno, de alguna manera como con un, digamos...
¿De qué nota estamos hablando? Para que sí, la gente comprenda.
Sí, bueno, luego de las gestiones que comenzó a hacer, por pedido de los vecinos en la Oficina del Consumidor, la EPE consideró de que no eran las adecuadas para la oficina. En ese sentido, bueno, envió una nota muy agresiva, digamos, nosotros las instituciones las vimos muy agresivas, porque bueno, enviaron una nota al Consejo pidiendo, digamos, que de alguna manera disciplinen a la Oficina Municipal del Consumidor y deje de defender los intereses de los vecinos. Nosotros creemos que eso es no solamente un acto discriminatorio para las instituciones, sino también me parece que es un acto autoritario y que no corresponde, porque la oficina está haciendo muy bien su trabajo. Es más, el apoyo que está teniendo cada día es más importante, porque realmente necesitamos un lugar común para trabajar. La ciudad tiene muchos problemas, sobre todo, bueno, en lo referido a las cuestiones energéticas, ¿verdad?
Claro. Ahora, Alberto, como yo hablaba con vos antes de iniciar la entrevista, me parece, esto es una opinión personal, pueden coincidir o no, pero tu labor, tu rol, desde el poco tiempo que empezaste, ¿no? Porque sos flamante defensor de los consumidores rosarinos, ha implicado un cambio sustancial respecto a la labor de tu antecesor, en este caso Roberto Montero, que tenía un perfil más bajo, se manejaba de otra manera, me parece. Vos directamente, cuando comenzaste tu gestión, fuiste a lo nodal, me parece.
Bueno, en principio yo soy amigo de Roberto, creo que él estuvo en otra etapa, que por suerte pudimos cambiar el lugar de la oficina. La oficina estaba en calle Alena, ahora está en calle Córdoba, está en un lugar accesible, mucho mejor. Creo que empezó otra etapa, creo que empezó una etapa en la cual la discusión pública de los problemas que tenemos como usuarios y como consumidores en la ciudad de Rosario es fundamental. Yo estoy convencido que tenemos una legislación nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, que es del año 93, que fue mochada, cuando no, por don Carlos Saúl, fue podada, y que recién tomó su potencialidad en el 2008, cuando se le volvieron a poner aquella faceta que permiten actuar. No tenemos facultades delegadas todavía en la oficina, es una deuda pendiente.
Esto, transcripto al castellano, sería: no tienen poder de policía.
No tenemos poder de policía, pero yo estoy convencido que la discusión pública de los problemas suele ser más efectivo que muchas de las legislaciones. De hecho, convengamos que una ley no se cumple porque haya sido votada, no se cumple solamente porque esté un derecho, no se cumple porque esté en la Constitución, sino se cumple cuando los ciudadanos, además de tener ese derecho, están convencidos que lo tienen y están dispuestos a hacerlo valer. Y esto es una discusión que se hace públicamente. Yo creo que esa es la etapa que viene. Nosotros, en el caso de la EPE, no podemos seguir quedándonos callados. Un medio Rosario estuvo sin luz. No puede ser que Cantalejo haya salido durante 4 años, todas las primaveras, a decir que se estaba invirtiendo bien, que estábamos por el buen camino, que iba a haber menos corte, y después el verano le haya dado una cachetada 4 años seguidos. Una persona se puede equivocar una vez, pero si usted 4 años seguidos viene contando una película que no tiene nada que ver con la realidad, yo creo que, y que si eso además es la demostración práctica, concreta, de que los presupuestos votados en la legislatura son subejecutados al final de año, todos los años, ¿cómo el ministro del área, don Antonio Ciancio, puede decir que hizo todo lo posible para que no tuviéramos corte si no ejecutó el presupuesto que él mismo presentó en la Cámara?
Ahora, me parece, esto es una opinión personal, que la principal cuestión es lo que tiene que ver con el servicio energético de la provincia de Santa Fe, que es uno de los más caros del país, si no el más caro, si mal no tengo entendido, es el tema de la inversión. Yo también te lo nombraba esto fuera de aire, Alberto. Tengo un amigo que es Luis Alberto Tolarovic, que está justamente en el área social de la EPE, y me comentaba hasta el año pasado que había cableado a 1930. Entonces, una ciudad como Rosario, que se precia de ser una de las más importantes del país, con su progreso, etcétera, etcétera, si no se realiza una inversión que acompañe eso, me parece que no. Ahí ya partimos mal desde el principio.
Seamos claros, Rosario tiene un problema crítico de infraestructura. No tiene ni agua ni luz para todos sus habitantes. Es la ciudad se ha pensado del suelo para arriba. Del suelo para abajo, como es políticamente incorrecto, como no se ve.
Interesante ese concepto.
Como no se ve, no se ha invertido. Entonces Rosario tiene un problema de infraestructura crónico.
Me recuerda a cuando por ahí se habla de Caballero, que se dice que él conoce la ciudad que no se ve, ¿no? La ciudad subterránea, de las cloacas, ¿no? Pero es verdad. Esas son las obras que están destinadas a perdurar el tiempo.
Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Llegó el momento de que paremos la pelota. No estamos hablando solamente de los cortes de luz, de los resarcimientos, no estamos hablando solamente de la gente de Barrio Toba, de Barrio Cristalería, que no tiene agua, de Granadero Baigorria, Villa Gobernador Galve, que no tienen agua, ya en el invierno tampoco. Estamos hablando de una ciudad y de una zona que tiene un grave problema de infraestructura. Este es un problema gravísimo. Si no tomamos nota y empezamos a mirar del suelo para abajo, los problemas se van a ir agudizando, como efectivamente vinieron agudizándose. Este año hubo mucho más corte que el año pasado. La empresa aduce en defensa, y tiene razón, que las temperaturas fueron mayores, pero también las inversiones fueron menores. Claro. También... Y esto yo quiero aclararlo. Es cierto que pasó en todo el país, porque convengamos, el servicio eléctrico en este país está dividido en tres renglones, también herencia de don Carlos Saúl: generación, transmisión y distribución. En generación no hubo problema, la Argentina tuvo la cantidad de energía que necesitaba. En transmisión no hubo problema. En la ciudad de Rosario se cortó una vez durante 12 horas uno de los ramales, pero no hubo mayores problemas. En distribución hubo problema en todo el país. Yo entiendo, entre comillas, porque no hubo suficiente control, que la empresa privada Edesur y Edenor no quieran invertir para resolver los picos de demanda. Los picos de demanda son los momentos en los cuales...
Más crítico.
Entonces, en un verano benigno son 5 días, en un verano maligno son 30 días. Entonces una empresa privada dice, vamos a invertir para resolver el problema de un mes, y 11 meses tenemos paralizada esa inversión. Ahora, pucha, nosotros acá tenemos una empresa pública y queremos una empresa pública. ¿Pero para qué queremos una empresa pública? Para que se invierta, para que responda a la demanda también a pico.
Esa es la tradicional dicotomía, digamos, entre el lucro privado y los derechos de los consumidores, en este caso el servicio, ¿no? La calidad del servicio. Lo privado busca el lucro de por sí. Ahí debe estar el Estado como árbitro diciendo no.
Acá se da la paradoja de tener una empresa pública con pocas inversiones y con una muy mala atención al usuario. La calidad de atención al tipo común, al ciudadano, es un elemento fundamental al momento de evaluar la calidad de un servicio. Y eso tiene muchas facetas. Primero, cómo te atienden, que vos puedas hablar por teléfono, que puedas hacer el reclamo. En la carta que nos manda la EPE, un día después de la audiencia de conciliación, nos dice la empresa provincial de la energía, que hubo usuarios que, de los que nosotros planteamos en nuestro reclamo, recordemos, se tomaron 50 casos testigos, 43 usuarios residenciales y 7 comerciales, a los fines de hacer una audiencia de conciliación el día jueves pasado en el ámbito de la oficina. La empresa nos dice que hay usuarios de esos que no tenían presentado el reclamo en la empresa. Pucha, señores de la empresa, ¿no se enteraron que hubo cientos de rosarinos que no se pudieron comunicar con ustedes? Claro. Todavía no se enteraron. que iban a la oficina y algunas estaban cerradas y otras no podían por la cantidad de gente que había. ¿No se enteraron que hubo un usuario que puso una camioneta cortando el tránsito porque tenía, no tenía luz para que? ¿No se enteraron que hubo 50 piquetes de ciudadanos no organizados por fuerza política, no organizados por fuerzas sociales, por vecinales, 50 piquetes de ciudadanos que dijeron, esperen muchachos, hace 3 días que estamos sin luz, hace 5 días, hace días que estamos sin luz, paren la mano? Entonces, calidad de atención al usuario, tiempo de reparación de fuga. Hubo anécdota, unos vecinos que vinieron a la oficina
sin luz y sin agua.
Bueno, en muchos casos.
Recordemos que no solamente
en muchos casos.
En pleno verano, 40 grados de calor, a la sombra, falta de agua
también. En muchos casos. Entonces, la empresa dice que la oficina colabora o ayuda o quiere poner a los usuarios en contra de la empresa provincial de la energía. Dice eso porque es completamente...
¿Cómo?
La empresa dice en uno de los escritos que la oficina quiere poner a los usuarios en contra de la empresa.
No. Eso es lo que se le elevó, bien digo, en una nota a Samarini, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Entonces yo digo...
¿Y hasta ahora, y el presidente del consejo, qué ha decidido?
Hasta ahora no se ha tratado en el consejo.
¿Qué hay que esperar? ¿Que inicien las sesiones legislativas? Digo...
Entiendo, entiendo. Pero yo creo, en este sentido, que... Me parece a mí que la empresa no se ha noticiado todavía, que los usuarios están enojados y tienen razón de estar enojados. Ahora, estamos en presencia de una empresa apática, encriptada, que no recibe... Primero hicimos reuniones con asociaciones de consumidores y no les parecía bien. Después hicimos reuniones con asociaciones de comerciantes, no les parecía bien. Con vecinales, esta vez hicimos reuniones con usuarios comunes y tampoco les parece bien. ¿Con quién quieren hablar para resolver el problema que tienen con la sociedad?
Claro.
Y si no registra que tienen un problema, si no comprenden que tuvimos un grave problema con los cortes de luz y siguen ofreciendo resarcimiento irrisorio, como son los que se están planteando, ¿no? Es decir, nos llegó justamente el jueves la primer factura con descuento. Sobre 226 pesos se le descuentan 26 pesos, o sea que va a terminar pagando 200. Ni sabemos, porque no lo dice la factura, por cuántos días de corte o cuántas horas de corte. Digo, señores de la empresa provincial de la energía, somos muchos los ciudadanos que queremos tener una empresa pública, una empresa eficiente. Tienen que abrirse, tienen que transparentarse. Una cosa que estamos pidiendo de que empezó esta crisis, que publiquen el listado de los barrios que tuvieron cortada la luz con los días y la hora, para que un usuario común pueda mirar si está o no está.
Todo eso está registrado, ¿no?
Sí. La empresa lo tiene registrado, pero tiene que publicarlo.
Claro.
¿Por qué no tenemos que enterar en la factura si nos incluyeron o no nos incluyeron? Porque en la famosa palabra esa que dicen que el descuento es automático, viene implícita una trampa que han hecho en otras ocasiones, que si el corte fue de media o de baja tensión, lo utilizan como elemento de discriminación para no hacerte el descuento.
Claro.
Ni siquiera el descuento mínimo que propusieron.
Ahora, en otros lugares del país, tengo entendido que el resarcimiento fue mayor.
En Buenos Aires, el resarcimiento...
A lo propuesto aquí, ¿no?
El resarcimiento en Buenos Aires es más de 10 veces superior. Entonces, digo... Uno puede entender que haya diferencia entre una empresa pública y una privada, que haya distintas conductas, distintas inversiones y que haya distintas actitudes que se pueden tomar. Pero 10 veces. No somos ciudadanos de segunda.
Ahora, ¿cuál es el argumento oficial para decir el resarcimiento es este y aguántensela, sería?
Y el argumento oficial es que al ministro se le ocurre que es así.
O por una cuestión de presupuesto.
Bueno, pero convengamos en esto.
No, porque ahora, dicho sea de paso, marcándolo en el contexto, también está el tema de la puja salarial habitual de esta parte del año. Y bueno, están diciendo que los recursos no alcanzan, la típica, ¿no?
Bueno, eso es...
No dijeron nada, estamos rascando la olla, pero algo por el estilo.
Bueno, pero en esto hay que ser concreto. Pensando en cómo solucionar el tema... con las organizaciones, el paseo, la Federación de Paseos Comerciales, la A Cielo Abierto, la el Centro Unión Almacenero, Asociaciones de Defensa del Consumidor, como el CESIAC y otras asociaciones, hemos trabajado en conjunto para presentar proyectos en la Cámara para que se cree un fondo específico para resolver esta crisis. ¿Cómo fue en el 2001? Cuando los saqueos del 2001, se aprobó una ley que en el 2003 permitió devolverle a los comercios saqueados un cierto resarcimiento. Bueno, en este caso tomamos ese modelo y estamos planteando que haya una modificación de lo propuesto hasta ahora por el Ministerio. Lo que primero que tiene que pasar es que se abran, que estén dispuestos a dialogar con la sociedad. La participación no es una palabra vacía, la participación es algo que se ejecuta todos los días.
Ahora vamos a un cortecito y luego del corte quería preguntarte, Fabio, la mirada del comerciante respecto de esto, ¿no? Porque me interesa saber lo que pasa a los comercios en Rosario, que es lo que la mirada cotidiana, ¿no? Vamos a un corte. Continuamos aquí con los amigos en Real Malicia, periodismo intencionado. Bueno, te había dejado una pregunta picando, Fabio, sobre, bueno, cómo afectó estos cortes de luz y la mirada de los comerciantes respecto a esta problemática.
Realmente, si hablamos de mirada, realmente una mirada triste, porque el comerciante todos los años sufre de las consecuencias, digamos, de inoperancia, ineficiencia, ineficacia de los que conducen esta empresa provincial de la energía, que realmente es una empresa que está de espalda al usuario, de espalda al vecino, no son bien atendidos, le cortan la luz justo cuando los comerciantes necesitan facturar. Este año no fue un año muy bueno. La última quincena de diciembre realmente para los que trabajan perecederos realmente fue un dolor de cabeza, porque para el 24 realmente, sobre todo las carnicerías, panaderías, todo, bueno, ellos van haciendo acopio de mercadería, supermercados chicos, supermercados grandes también, que no tienen generador, realmente perdieron todo.
No, yo te digo, por ejemplo, sí, un caso irrisorio, pero de alguna manera marca lo que fue el kiosquero del lado de mi casa. Hubo días que tiró sándwiches, helados, todo, tiró todo porque no, no se podía poner a la venta de nuevo porque ya se había perdido la cadena fría.
Sí, pero
y me quiero imaginar una heladería, una pollería,
perdieron
pescadería,
todo.
Esos lugares que tienen que tener habitualmente.
Claro, e imagínate, las consecuencias fueron mucho más graves, porque ellos sobre las fiestas siempre hacen acopio de mercadería, entonces bueno, perdieron todo. Y no solamente digamos mercadería, sino lucro cesante. En el caso, por ejemplo, que nos cuentan los comercios de las galerías, que tuvieron 15, 20 días con problemas eléctricos, de suministro energético, realmente decía que los clientes no venían, iban a los shopping porque se corría la bola de que no había luz en el centro, entonces el centro se desertizaba, había días que no había nadie. Entonces, ¿quién se hace responsable de lo que no vendieron? La factura que hacía referencia a Alberto, la factura de un comerciante chico, pequeño, de la galería favorita, ¿verdad? Que nos decía Fabio, nosotros nos recuperamos más, lo que no vendimos el 24, con un año realmente malo en venta en general, ¿no es cierto?
Claro, recordemos que, bueno, estos son índices oficiales a nivel nacional, la economía se ha, digamos, amesetado, cuanto menos, y digamos, no hay tasa de crecimiento alta como en otros años, y claro, estamos ahí.
Claro, y también ha perjudicado las futuras inversiones de este año. ¿Por qué? Porque cualquier emprendedor que tenga dos dedos de frente y analiza los escenarios que estuvieron viviendo los comerciantes estos últimos años, realmente no solamente con el tema que estamos hablando nosotros, también hay problema de suministro, digamos, de agua también, ¿no es cierto? Cuando vos querés poner una industria, querés poner un comercio, tenés que asegurarte que los servicios existan. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos alejando de la ciudad de Rosario inversiones importantes también.
Claro, sí. Y bueno, Alberto, justamente acá tenemos el comunicado. Me llamaba la atención esta parte que dice presuntas asociaciones de consumidores y comerciantes. Explícamelo.
Claro, es que yo diría.
El comunicado de la EPE, estamos diciendo, firmado por
el director de Asuntos Jurídicos García.
Raúl García, abogado, gerente de Asuntos Jurídicos, Empresa Provincial de la Energía. Claro.
Bueno, en principio hay que ser claro.
Como menospreciando, ¿no?, a las organizaciones, claro, que elevaron su reclamo.
El Centro Unión Almacenero me dice, mira, no sé cuántos años tenemos nosotros, pero después de la Bolsa de Comercio, digamos, qué trayectoria hay que tener para... y además, señores de Empresa Provincial de la Energía, el último ciudadano del último barrio, ¿tiene derecho o no? ¿Ustedes están más allá, se sienten suficientemente impunes como para no establecer un diálogo con la sociedad? Digamos, bueno, ya quedó muy atrás, ¿no?, aquella frase de que solo el 0,5% de la población había tenido cortes, ¿no? Después se dijo al 1%, después el ministro lo elevó al 2%. Bueno, queremos saber cuánto es. ¿Por qué no lo transparentan?
Claro,
sí. Porque además hay gente que le cortaban de 12 a 4, otra de 4 a 8, otra de 8 a 12, otra de 12 a 4 de la mañana.
De hecho, hoy no recuerdo los horarios, pero hoy había cortes.
Sí. Cortes. El día de la audiencia de conciliación estaba la gente de barrio docente, maestras. ¿Tenían corte en ese momento?
Claro, sí. Te comprendo perfectamente. No quería dejar pasar la oportunidad, bien digo, Fabio, para preguntarte sobre un tema que me consultaban amigos, como es el de los alquileres altos de los comercios, para comerciantes, mejor dicho, alquileres altos de locales para comerciantes, algo que no sé si ha tenido solución.
Bueno, el mercado inmobiliario es un mercado muy particular, es la sumatoria de negociaciones individuales. En ese sentido, no está regulado, o sea, no hay forma, digamos, de tener una lista de precios de la mercadería que es un local, por ejemplo, porque para el dueño de la propiedad es una mercadería. Entonces, bueno, él decide alquilarla y, bueno, en la negociación, bueno, se fija un precio, bueno, si están de acuerdo, te dan para adelante. Pero ¿qué problema? O sea, ¿por qué viene este tema ahora a charlarse, digamos, en profundidad? ¿Por qué? Porque al bajar tanto las ventas estos últimos meses, la brecha de ganancia del comerciante se hace muy muy delgada y los alquileres parece como que fueran mucho más abultados, ¿no es cierto? Cuando hasta el 2007, 2006 se vendía muchísimo en Rosario, había mucho consumo, realmente había una fiebre muy importante, digamos, porque había mucho movimiento comercial, estaban todos muy contentos, entonces no se notaba que el alquiler era alto.
¿Esto nos genera una partida de comerciantes que estaban ubicados en el centro hacia los barrios o no?
Mira, hasta ahora nosotros no notamos...
O hacia lugares, por ejemplo, el macrocentro, pero no el microcentro.
Mira, nosotros no notamos migraciones por este tema este año. si notamos expansión de cadenas locales hacia los barrios desde hace varios años, ¿cierto? Lo que podemos decir hasta ahora es que nosotros no estamos en alerta porque no tenemos desertización, digamos, de locales vacíos en los barrios. Hay plena ocupación de locales. Creo que, bueno, tal vez los comerciantes están resignando ganancias para no irse del local, porque bueno, se está hablando que dentro de 2 o 3 meses, bueno, esto vuelve a repuntar. Por eso, bueno, siempre el comerciante trata de aguantar, digamos, todo lo posible antes de cerrar un negocio, porque bueno, irse de un local, que vos tenés un contrato de alquiler, tenés que pagar, digamos, mucho dinero para irte también, ¿verdad?
¿Qué pasó con la disquería esa tan famosa? ¿Que amagó con irse? ¿Qué pasó? ¿Pusieron la plata? ¿Alguien puso la plata?
Lo de Sibal más lo interpretamos nosotros desde una maniobra marketinera, porque es una empresa internacional, no tiene problemas económicos, tiene mucha espalda, porque bueno, tiene maneja sellos exclusivos e internacionales.
No, pues recordemos que el argumento era que se iban porque bueno, le habían aumentado el alquiler a precios exorbitantes.
Sí, eso se había dicho, pero resultó que después de buenas a primeras habían arreglado, no se supo, digamos, los números. En definitiva, vemos que lo que salió en la prensa fue solamente para hacer marketing, y de alguna manera, bueno, poner la empresa, digamos, de nuevo en el tapete, bueno, porque en realidad es un mercado muy acotado el que manejan ellos, y no están golpeados por los alquileres, ellos están golpeados por la piratería más que por los alquileres.
Claro. Alberto, para terminar, bueno, y para que aquellos consumidores, comerciantes, que por ahí habitualmente no suelen acercarse a las reuniones con ustedes, que quieran participar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden comunicarse con vos?
Bueno, la oficina está en Córdoba, 852. Tenemos un 0800 que me vas a perdonar, pero no lo tengo.
Luego lo publicamos.
Lo vamos a pasar. Permanente, de 8 a 4 de la tarde estamos.
¿Algún mail de consulta?
Sí, que Consumidores Rosario. Ahí pueden comunicarse en Facebook.
La
dirección de la oficina es oficina de consumidor @consejorosario.gov.ar y el Facebook es Consumidor Rosario.
Consumidor Rosario, claro.
Entonces, en estas direcciones, permanentemente estamos en contacto, pero vamos a tomar la precaución de cada vez que hagamos una reunión con comerciantes, con consumidores, comunicarlo a la radio. Claro. Porque es muy importante. El jueves vinieron 50 vecinos, 50 casos testigos. Esos vecinos indudablemente se sintieron muy frustrados porque la empresa no concurrió. Pero nuestra principal discurso fue decirle: señores, ustedes han puesto la cara, han hecho la denuncia, tenemos que seguir porque la empresa debe cambiar, depende de nosotros, depende de la instalación pública de estos problemas, depende de que todo el mundo se entere de que no se invirtió lo que correspondía, de que sigamos las distintas estrategias. De hecho, hay usuarios que están haciendo estrategias judiciales, hay usuarios que están haciendo la estrategia legislativa y hay usuarios que siguen insistiendo en el tema ejecutivo para que modifiquen las políticas. Tenemos que seguir presionando porque estamos absolutamente convencidos que nos merecemos una empresa de energía que, entre otras cosas, todos pagamos, que sea mejor.
Perfecto, muchas gracias por haber venido, muchachos.
Bueno, gracias a vos, Antonio, por habernos invitado.
Lucho, ya finalizando el programa, ¿quedó algo en el tintero en la parte deportiva?
Sí, podemos repasar lo que se viene para este fin de semana, para esta nueva fecha del campeonato de Primera División que va a arrancar hoy. No tan lento como la aplicación del teléfono, acá Fabio está mirando muy atentamente, pero arranca.
Yo ya no tengo aplicación porque me lo robaron, lo van a estar utilizando.
La podría haber